Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo para acompañarte un día más en este Costa Viva, en este día 30 de enero, en el que prácticamente todo el mundo mira Ribadeo, parece que no, pero tenemos muchos focos puestos en Ribadeo y en concreto en la Isla Pancha por ese campeonato de olas grandes. En principio grandes, tanto como gigantes por el momento, ¿no? Pero bueno, todo puede ocurrir y estamos pendientes. En un ratito vamos hasta allí con Baruc Domínguez y nos explica cómo se está desarrollando el tema. Ya hemos podido escuchar alguna de las intervenciones, ha terminado la primera manga, se está midiendo la velocidad, la potencia, el control y ahí están participando. En principio se trata de 16 deportistas, de los surfistas más prestigiosos a nivel internacional. Vienen de Australia, vienen de Brasil, vienen de Chile para participar en la primera edición de este campeonato Lipchain Illa Pancha Challenge. Esperamos que haya muchas más y bueno, que se vayan desarrollando bien. La verdad es que el día está feillo, el día está un poquito nublado, las olas en principio pues no son tremendas, pero sí lo que se busca es que sean, pues eso, redondas, que se puedan surfear bien, que los surfistas puedan hacer sus piruetas, que se luzcan y que hagan tubo. Luego nos cuentan, Baruc, cómo va la cosa. Estamos pendientes de esto, pero también estamos pendientes de otros temas que marcan la actualidad a nivel municipal, tanto en la Mariña como en el Occidente. Un día más, los trabajadores del Ayuntamiento de Burela se han manifestado, se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento un rato, 5 o 10 minutos aproximadamente, para hacerse visibles. Y ya van 4 semanas, ya han cumplido un mes, para reclamar la RPT, relación de puestos de trabajo, para reclamar que se sienten con ellos a negociar el complemento de productividad, ese plan social, y también para conocer los detalles sobre ese plan de empleo para el que se destinaron 60.000 euros y que en principio parece que no se han gastado ni un euro. Se han concentrado nuevamente, no les escuchan o no dialogan con ellos los representantes del ayuntamiento y el representante máximo de personal, que es el alcalde Alfredo Llano, y hasta que lo consigan no van a parar. De hecho, señalan que no se cansan. La próxima semana tienen previsto una asamblea para tomar medidas un poquito más duras, porque van a seguir luchando. Hablamos de Viveiro. Ruegos del Partido Popular para el próximo pleno de la corporación piden un semáforo en el paso de cebra situado en la mitad de la calle Suas Barras, en Covas, en el que en los últimos años se llevan sucediendo varios accidentes graves de peatones. Ruegan al equipo de gobierno local que atienda su petición, dada la imposibilidad de poner un paso de peatones elevado, así que lo que solicitan es un semáforo en la calle Suas Barras, en el número 1. Es un ruego que llevan desde el Partido Popular al próximo pleno de la corporación. Y en Viveiro, atención. Atención a los resus, a los interesados en la música y a los interesados en el festival, porque el día 1 de febrero, a partir del día 1 de febrero, que es este viernes, ya están disponibles las entradas del resum a precio reducido para los que estén empadronados en Viveiro, como siempre en los claustros de San Francisco. Como novedad de este año, solo se van a poder pagar con tarjeta, no en efectivo. Los horarios de apertura van a ser el viernes de 9 a 2. Solo pueden disfrutar de estos abonos los censados hace más de 6 meses en Viveiro. Tienen que mostrar el DNI a la hora de la compra y en taquilla también. Va por nombre, es decir, que no son transferibles. Esas entradas son nominativas. Si te la compras para ti, no se la puedes revender o dar a otra persona, porque en taquilla, a la hora de entrar en el festival, te van a pedir el DNI. Y además porque es para censados en Viveiro. El precio de la entrada, 70 euros para los abonos de 3 días y 140 las que tienen el Pandemonium, que es esa zona VIP, digamos. Ambas están limitadas, solo pueden comprarse hasta el 30 de mayo, así que señalan que les que esté interesado, pues que vaya apurando. Este viernes 1 de febrero se ponen a la venta las entradas para los empadronados en Viveiro. Novedad, solo se pueden comprar con tarjeta en los claustros de San Francisco el viernes de 9 a 12. Ahí está el 30 de mayo. En Viveiro, por cierto, están celebrando también el Día de la Paz, el Día Escolar de la No Violencia, con una exposición de trabajos de los murales que han realizado los alumnos de los coles de la localidad, del San Roque, del Lois Tobío, del Cova, Santa Rita de Galdo y del Landro, para conmemorar esta fecha. En esos murales reivindican la importancia de la educación para la paz y la no violencia, y se están colocando y van a estar expuestos hasta durante unos días en los establecimientos asociados de Covas y también de Viveiro. Viveiros, de Viveiro. Y en el municipio de Foz hace lo mismo, a celebrar el Día de la Paz. De hecho, hace apenas un ratito, a las 12 del mediodía, arrancaba la marcha desde el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Foz. Arrancaban desde el colegio sobre las 12 del mediodía, recorrían las calles, Damas Alonso, Glorieta Villalba, etcétera, hasta llegar a la Plaza de Galicia. Y en la Plaza de Galicia, un acto reivindicativo con la lectura de un manifiesto y la suelta de palomas. Luego, recorrido de vuelta, de nuevo al cole. Lo que quieren es sensibilizar al alumnado sobre la importancia de ayudar a aquellas personas que tengan alguna dificultad. El alcalde de Foz reclama a la Xunta de Galicia que arregle cuanto antes la carretera LU-151 de Fazouro a San Acisclo. Está muy deteriorada, está muy utilizada y además de conectar la zona de Fazouro con San Acisclo, Santa Cilla, es una de esas vías que sirven también para acceder a las playas o al Hospital de la Mariña. Así que solicita a la Xunta de Galicia que se pongan cuanto antes a esto. Eso el alcalde, Javier Castiñeira. Y en Mondoñedo se ha aprobado una iniciativa socialista para realizar un plan de ayudas y un censo de personas mayores en la localidad. En esa propuesta, los socialistas reclamaban que el ayuntamiento proceda a elaborar un plan de ayuda para personas mayores, para diseñar e implementar acciones necesarias para mejorar su cobertura social ante esa situación de vulnerabilidad, desigualdad o desventaja en que se encuentran. El Ayuntamiento de Cervo invertirá 30.000 euros en la reforma integral del gimnasio de la piscina municipal. Esta misma semana comienza el traslado de las máquinas para una sala habilitada provisionalmente mientras duren los trabajos. Se prevé que se prolonguen durante un mes aproximadamente. Además, para reforzar la seguridad de la instalación deportiva, han instalado un sistema de videovigilancia en las zonas comunes. Hablaremos de minería. Críticas de la coordinadora ecologista de Asturias sobre un nuevo permiso para prospecciones, para sondeos, en este caso en la zona de Ibias. Están buscando recursos de oro, de plata, de plomo, de zinc en una superficie de 4,8 millones de metros cuadrados. Señalan que el Partido Socialista, en el Principado de Asturias, con estas autorizaciones está hipotecando a los vecinos de las zonas afectadas con esos permisos, que son peligrosos, que los vecinos no son conscientes del riesgo que se les viene encima y luego de la hipoteca que les queda durante años con residuos, balsas de lodos, cianurados. Luego escucharemos la explicación del presidente de la coordinadora ecologista Fructuoso Pontigo. Hablaremos también de Apaga y del fin de semana tecnológico, el próximo que tienen en Ribadeo. Se va a hablar sobre vehículos eléctricos. Se va a desarrollar también en el Hotel Ocabazo y luego de cara al día 16 tendrán también otro curso relacionado con el tema de los combustibles, que es la pila de hidrógeno, que es una nueva alternativa al vehículo eléctrico. Ya sabes que Apaga es la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia. Y también te vamos a hablar de amor, porque hasta el 14 de febrero está abierto el plazo para presentar los trabajos al quinto concurso de cartas de amor que convoca la Galería Ribadense Terra Branca. La persona que gane recibirá una figura de autor y con su carta se realizará además un videoclip. De esto y demás, y de olas, ¿eh? No nos olvidamos de las olas de Illapancha, te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde. Ahora hablamos del tiempo.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana, menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
En cuanto al tiempo, se esperan lluvias a partir de la tarde y también por la noche. Aumenta el viento esta tarde, lo cual también puede ayudar un poquito a que haya mejores olas. El viento será fuerte, fuerte del suroeste durante la tarde. Luego por la noche se espera que quede débil. Y las temperaturas, ya vemos, tenemos 10 grados en estos momentos, los cielos cubiertos. Mañana, cielos cubiertos todo el día, lluvia todo el día. Y para mañana, en principio, viento débil del suroeste hasta la noche, que sería moderado. Mañana las temperaturas entre 13 y 14 grados. Recuerda que hoy sigue activada la alerta naranja en toda la costa por fuerte oleaje y también fuertes vientos.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Vientos como los que soplan en el Alto do Fiouco en Mondoñedo. Ya sabes que normalmente ahí tenemos viento o niebla. Lo que tenemos hoy es en viento en la zona de Mondoñedo. Está transitable, pero con precaución. No está cortado, ¿eh? Hay que ir un poquito más despacio.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota de agradecimiento. La familia de la señora doña Mercedes Bior Nieto, viuda de Ramón Pulpeiro Sarmiento, Casa Espín, Villaselán, fallecida el pasado día 27 de los Corrientes, descansa en paz. Da las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados en el día de ayer en Villaselán, y a todas las que, de una forma u otra, les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por su eterno descanso será el domingo día 17 de febrero a las 10 de la mañana en la iglesia de Villaselán. Muy agradecidos, familia de doña Mercedes Bior Nieto. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía, ahora todo seguidito. Hasta las 2 te contamos las noticias más destacadas en estas sintonías, 88.8 de la FM y 99.7 si andas en la zona de Viveiro. Enseguida nos vamos a la ola, después de este alto en el camino.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados.
Últimos días de liquidación en Manteleiro Muebles. Febrero se acerca y Manteleiro Muebles cierra sus puertas por reformas. Apresúrate, pásate y llévate aquello que necesitas para tu hogar con grandes descuentos. Que no se te olvide, quedan pocos días. Aprovechate de los grandes descuentos en Manteleiro Muebles en Ribadeo y Barres.
Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar.
Cena baile en Restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo. Sábado 2 de febrero, fiesta del chuletón. Menú pulpo encebollado con grelos, chuletón, tiramisú, café y bodega. Baile amenizado por los Adrianos. Precio por persona, 25 euros. ¿Te animas, verdad? Pues llama al 982-131-763 o al 637-982-802 y te reservamos mesa. No dejes pasar esta gran cena baile. Sábado 2 de febrero. Te esperamos en Restaurante Casa Foguete en Villaframil, Ribadeo.
Pues cuando pasan 8 minutos de la 1 del mediodía nos acercamos a Isla Pancha, en Ribadeo. Estamos encantados de tener un evento de carácter internacional que hace que todos los focos miren hacia aquí, miren hacia nosotros. Tenemos en Isla Pancha a Barú Domínguez. ¿Qué tal, Barú? ¿Cómo vamos?
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, pues esperando y la gran ola. Sí, hola. Hola.
¿Cómo va la cosa?
Pues nada, aquí esperando la gran ola, un poquito. Al principio nos decían los organizadores que, pues, que las olas estaban en torno a 5 o 6 metros y ahora se ha habido alguna bastante espectacular. La verdad, muy buen ambiente, el viento estupendo, no llueve, por lo tanto es un evento que importante para esta marina lucense que se está desarrollando, según han dicho los organizadores, de una manera estupenda hasta el momento.
Noto bastante viento, se nota viento ahí en la conexión, ¿eh?
Se nota viento, pero como decía la organización, el viento que está hoy, con respecto al que se esperaba, por ejemplo, el viernes, es viento a favor, favorable para que estas olas se puedan...
Vaya por Dios.
Y la verdad es que hemos visto en los últimos 10 minutos, sí, algunas olas que pueden, no sé si llegar a los 8 metros, pero que sí que son hermosas, que hacen un poquito de tubo y que realmente espectaculares. Aquí hay mucha gente para ser miércoles, pues importante que haya este tipo de eventos pues aquí en nuestra costa.
La verdad es que se puede ver ya, bueno, desde la organización lo están retransmitiendo también vía streaming a través de sus canales, en redes sociales. Quizás yo no entiendo mucho de surf, ¿eh? Las olas un poquito desordenadas, cuesta cogerlas.
Pues bueno, estamos en una zona bastante escarpada, aquí justo enfrente del faro de Isla Pancha, y la verdad, sí que la organización pues ha dispuesto, como ya hemos hablado en los últimos días, pues estas motos acuáticas que llevan a los surfistas hacia una zona más adentrada en el mar, para que no haya peligro de chocar contra los acantilados, y sí que hay que esperar, porque las olas vienen, pues digamos, con un intervalo bastante discontinuo, por decirlo de alguna manera, pero cuando llega la ola se nota, y mucha gente que está aquí, profesionales, pues han tomado instantáneas verdaderamente espectaculares que nos han podido enseñar.
Instantáneas espectaculares. Vamos a hacer una cosita, como la conexión está complicada, vamos a cortarla y volverla a
reconocer, sí.
Baruch, ¿de acuerdo? Entre tanto, escuchamos un par de consejos publicitarios. No se vean ustedes que queremos saber muchas más cosas sobre esta ola, el panchorro en Isla Pancha. Un alto en el camino.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En Vía Vía en Viveiro estamos de rebajas. Ven y llévate lo mejor para tus hijos con grandes descuentos. Descuentos de hasta el 50%. Y en puericultura, gran selección de artículos a precios sin competencia. ¿Hay quien de más? Entonces, ¿a qué esperas? Vía Vía, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 37.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
Seguimos adelante, 12 minutos pasan de la una del mediodía. Hemos restablecido nuevamente la conexión con Isla Pancha. A ver si ahora podemos comunicarnos mejor. Barú, ¿cómo está?
Nada, aquí estamos otra vez.
Bien, ahora,
ahora se oye un poquito mejor.
Estábamos hablando de esas instantáneas que ya está haciendo la gente, todos esos curiosos que se han aproximado a Isla Pancha. ¿Está contenta? ¿La gente se ha hablado con alguno? ¿Qué os parece esto?
Sí, estaba muy contento la gente que ha venido, no solamente de aquí de la zona, sino de otros lugares. Pues hay gente de, digamos, de todo tipo y pelaje, por decirlo así, de una manera coloquial. Y vienen desde curiosos, que vienen a ver cómo es una ola de este tamaño, o las olas de este tamaño, que pueden venir, sobre todo se esperan ahora a partir del mediodía. Y también hay expertos, gente que lleva pues años compitiendo de forma aficionada, o surfistas ocasionales, etcétera, etcétera, que están analizando pues un poco cómo son las olas, así un poco como hacemos cuando estamos en un partido, viendo un partido de fútbol, que todos sabemos un poco de todo. Pues aquí, con respecto al surf, los aficionados también comentan un poquito si está teniendo tal cresta, si está más grande, si está cogido bien, bueno. Pero la verdad, todo muy animado, la gente abrigada, eso sí, porque tenemos una temperatura bastante agradable cuando no sopla el viento, eso sí. Pero la verdad es que todos contentos, gente, organización, es decir, podemos decir que el evento está saliendo con éxito, por lo menos hasta este momento,
para
sin ningún accidente.
Año, ¿no?
Sí, va a ser el primer evento de estas características que se celebra no solo aquí, sino en toda Galicia, por decirlo así, pues está saliendo bastante bien.
¿La gente conoce a alguno de los surfistas? Quiero decir, ¿se oyen los nombres de mira, ahí está Ximuniain o algo así?
No lo he oído hasta el momento, después iremos preguntando, pero supongo que habrá alguna persona que está un poquito más como los Maldini, por decirlo así, del surf, que nuestro compañero de tiempo de juego, que se conoce a todos los futbolistas de todo el mundo, pues seguramente que habrá por aquí alguno de este estilo.
Una última información que nos tienes que dar, Baruch, porque seguro que hay mucha gente que a lo mejor está trabajando ahora, pero luego tiene la intención de pasarse por Isla Pancha para echar una ojeada. ¿Cómo es el tema del aparcamiento ahí? ¿Cómo se organiza uno para llegar y ver las olas?
Es más complicado porque han cortado varios accesos a la zona y hay que aparcar un poquito lejos, pero bueno, una caminata de 800, 700 metros, estamos en Isla Pancha sin problema.
El panchorro bien lo vale, entonces.
Sí, lo vale. Es una experiencia totalmente recomendable.
Muchas gracias, Baruch, por estar con nosotros, estar en Isla Pancha. Luego te esperamos en el estudio para seguir contando otras cositas en nuestro programa. Hasta luego.
Ahí estaremos, hasta luego.
15 minutos pasan de la una del mediodía, ya ven ustedes cómo está el tema en Isla Pancha. Hay que aparcar un poquito lejos, 700 metros aproximadamente andando, pero bueno, este evento de estas características es, hasta el momento, es único en toda España. No se celebran campeonatos de olas grandes en nuestro país. Así que bien lo vale que nos peguemos una caminata. Por el momento, ahí están todos los curiosos que han podido o escaquearse del trabajo, que no tienen que trabajar, pero seguro que luego, a partir de la tarde, va más gente. Y a partir de la tarde también es cuando se esperaba que las olas fueran un poquito mayores. Ahí están puntuando, como contaba también Baruch antes, por cierto, velocidad, potencia y control en las mangas. Y luego, Ya saben que el premio, que o los premios que se entregan a partir de las 6 de la tarde en el Club Náutico de Ribadeo son en Leapchain, que es una moneda virtual como el Bitcoin, pero de la comunidad surf. Se entregarán sobre las 6 de la tarde con la asistencia del presidente de la Diputación, Darío Campos, ya que la Diputación es el organismo que pues aporta una mayor cantidad económica para la celebración de este evento. Recordamos que pone 12.000 euros para el Illa Pancha Challenge. Un alto en el camino y hablamos de otros temas.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Meredo, en el Polígono Industrial de Monjardín, parcela 7, Vegadeo, Asturias.
Vamos a hablar de otros temas relacionados con la automoción. La Asociación de Profesores de Automoción de Galicia, APAGA, ya saben ustedes que de cuando en cuando organizan una serie de fines de semana tecnológicos en los que todos los conocimientos se ponen sobre la mesa y se forma a alumnos en determinadas materias, en determinadas disciplinas. Este fin de semana tienen otro de esos fines de semana tecnológicos entre los días 2 y 3 de febrero, como siempre, en el Hotel Ocabazo, y versa sobre vehículos eléctricos. Ha tenido tanta aceptación que se han quedado pues con la mitad de la gente que había pedido el curso. Lo explica Álvaro Doural, que es el presidente de APAGA. Lo escuchamos.
Tuvo una gran, digamos, afluencia de solicitudes. En este momento creo que hay aproximadamente sobre unas 50 y pico solicitudes, nas cuales, pues bueno, sintiendo moito, pues vamos a ter que descartar pues casi a mitad, ¿no? Entonces vamos, porque o curso é un curso teórico práctico, entonces non podemos pasar de máis de 15 personas en cada sesión. E bueno, é dicir, a verdade que, bueno, un tema que está aí, que está moi, moi, digamos, está falando continuamente en medios de comunicación, revistas técnicas, hai unha gran preocupación por no sector de, digamos, de talleres, de reparación, por a chegada de todo este tipo de vehículos que están aí, é dicir, que non é dicir que vai ser unha cousa a largo plazo, que é iso que... por as medidas que está tomando o goberno, os municipios, algúns concellos, pois creo que vai a ir pois a bastante velocidade a implantación de vehículos eléctricos, non? Entonces, esa é unha das salidas.
Pues ahí tenemos, ese es uno de esos fines de semana tecnológicos, pero tienen previsto otro para el 16, y en ese caso el curso estará relacionado con el tema de los combustibles, por ejemplo, que es la pila de hidrógeno, otra alternativa al vehículo eléctrico. Esto nos lo cuenta también Doural.
El 16 también va a haber un otro curso relacionado con temas de combustibles, que es el tema de hidrógeno, de pila de hidrógeno, que es otra alternativa al vehículo eléctrico que está ahí. É un curso que vai ser impartido polo Centro Nacional de Hidróxeno do Estado, é unha xente que ten a sede en Guadalajara. Bueno, son as actividades, dúas actividades que se van facer pois agora inmediatamente ao largo deste ano, pois se van a ir realizando pois unha ou dúas actividades todos os meses posiblemente, a mellor que en algún caso coincide algunha máis, porque bueno, depende moito da agenda tamén dos relatores. Bueno, a nosa idea pois é seguir traballando en Serpedo. Creo que hai uns bons resultados do ano pasado, un gran nivel de satisfacción por parte dos participantes, de todas as aportacións que bueno, fan pois os relatores. Está claro que estamos a traballar nun plan de cambiar o que a o digamos a filosofía e a forma da formación, no cual pois bueno, a xente que ven os cursos pois ten que facer unha, eu creo que unha pequena contribución, non é moi grande, pero desde logo estamos a cambiar este proceso. Creo que é importante ter xente nos cursos que realmente te interesados no que se imparte e deixarse pois de outras historias que ao final desgraciadamente lle fixeron moito mal a formación profesional neste país, non?
Con gente verdaderamente interesada en las disciplinas que se imparten en esos cursos para que la formación profesional siga avanzando bien y con prestigio. APAGA, un nuevo fin de semana tecnológico, este fin de semana días 2 y 3 de febrero, y a tope para hablar sobre vehículos eléctricos, el siguiente ya de cara al 16. Ahora tratamos otros temas que también marcan el día. en esta jornada de hoy una nueva concentración. Nueva concentración de los trabajadores del Ayuntamiento de Burela. Están reclamando, como vienen reclamando desde hace ya un mes, por cierto, la RPT, la relación de puestos de trabajo. También ese plan social, el complemento de productividad. Y quieren conocer los detalles de ese plan de empleo para el que el Ayuntamiento destinó 60.000 euros y que ellos señalan que no se habrían ejecutado. De hecho, que no se habría creado ningún trabajo a raíz de ese plan de empleo. No se van a cansar. Esto nos lo ha comentado Francisco Fidalgo hace apenas un ratito, que hemos hablado con él justo después de la concentración de trabajadores. Siguen unidos. Van a seguir luchando por lo que consideran que son sus derechos y, si es necesario, apretar un poquito más la tuerca. Escuchamos a Fidalgo.
Bueno, pues sigue la misma línea. Estamos a la espera de que nos llamen desde el grupo de gobierno para llegar a un acuerdo. Seguimos quemando nuestro tiempo libre y nuestro tiempo de descanso sin que nadie haya movido ficha con relación a este tema. El porcentaje ha sido más o menos similar a las veces anteriores, sobre un 60-65% de personas, porque hay gente que por razones de trabajo en el puesto que está no puede quedar al descubierto, entonces no se puede presentar. No vamos a conseguir nunca un porcentaje del 100%, que es imposible. Y la gente sí, cada vez está más unida, inclusive.
¿No se cansan?
No, todo lo contrario. Las reivindicaciones que hacemos cada día refuerzan más la unión.
No se cansan, están más unidos, siguen reivindicando, se concentran un ratito, 5 o 10 minutos, a las puertas del ayuntamiento, pasadas las 12 del mediodía los miércoles, y la próxima semana esperan celebrar una asamblea de trabajadores para decidir qué nuevas medidas de presión toman y emprenden, porque no consiguen diálogo, no se sientan con ellos, no hay ninguna información por parte de los responsables de personal. El responsable último ya sabemos que es el alcalde, y por lo tanto van a seguir reivindicando y, si es necesario, pues tomando otras medidas de presión. Eso en Burela. Ahora hablamos de otros temas. En el municipio de Viveiro, el próximo pleno de la corporación, el Partido Popular va a llevar un ruego para que pongan un semáforo, que en principio es algo que parece muy sencillo, pero podría reducir la siniestralidad y peligrosidad en una zona donde últimamente se llevan varios accidentes producidos, en concreto en la mitad de la calle Suas Barras, en Cobas, algo que reivindica desde el Partido Popular Celestino García.
Dirigido precisamente a la alcaldesa más su equipo de gobierno. Tito Rasmus dice lo siguiente: que no pleno celebrado el 5 de setembro de 2018, o nuestro grupo municipal presentó un ruego sobre la situación actual dos pasos de cebra de rúa Suas Barras da parroquia de Cobas, objeto de realizar una serie de mejoras para asegurar vial dos peores. Por ser esta una estrada, a Lugo 862, de titularidad autonómica, la Agencia Galega de Infraestructuras envió ao Concello un informe sobre a solicitud do noso rogo, en donde señala que a construcción dun paso elevado de peóns á altura dos números 20 e 22 da mencionada rúa non é posible, posto que a diferencia de cota é prácticamente inexistente entre as veias rúas e a calzada. A instalación dun semáforo intermitente neste paso é competencia municipal, por ser treito urbano e tratarse dunha medida de regulación do tráfico viario. Por todo esto, ante necesidad de garantir a máxima seguridad vial para os peores neste paso de cebra situado na mitad da rúa Suas Barras, é de que nos últimos anos se levan sucedendo varios accidentes graves de peores, é polo que lle rogamos ao equipo de goberno local que atenda a nosa petición e, dada a imposibilidad dun paso de peores elevado, se traslade o semáforo situado en Suas Barras número 1, e si ten paso elevado, e se coloque dito semáforo en Suas Barras número 20 e 22.
En Suas Barras número 20-22, ese semáforo que reclaman desde el Partido Popular. Esto es un ruego que llevan al próximo pleno de la corporación. Ya que estamos en Viveiro, hablamos de música, y cuando hablamos de música en Viveiro, muy probablemente hablemos del Resu, ¿no? El Resu pone a la venta los abonos para los empadronados en Viveiro este próximo día 1 de febrero, que es viernes. Hay que presentar el DNI. Hay que llevar más de 6 meses empadronado en Viveiro. No vale empadronarse ahora porque llega el Resu. Tienes que llevar al menos 6 meses empadronado ahí para gozar de ese descuento. Y es que sale bastante más barato. El precio del abono para los 3 días es de 70 euros. Si lo quieres con el Pandemonium, que es la zona VIP, ya asciende a 140 euros para 3 días. ¿Eh? Están limitadas las entradas y solamente se pueden comprar hasta el 30 de mayo. A partir de este viernes, 1 de febrero, en los claustros de San Francisco, como siempre, pero hay una novedad. Y la novedad es que solamente se va a poder pagar con tarjeta de crédito, no con efectivo. El horario de apertura para la venta de entradas es el viernes de 9 a 2 de la tarde. Viernes de 9 a 2 de la tarde. Recuerda, más de 6 meses empadronado. Tienes que enseñar el DNI cuando la compres. Y luego en taquilla. No puedes comprar las entradas y dársela a nadie de la familia o amigos porque en realidad son nominativas. Este viernes 1 de febrero, las entradas para los vecinos empadronados de Viveiro, una iniciativa que indican desde la organización que es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento Vivariense. Y por cierto, el Ayuntamiento Vivariense también está colaborando con la celebración del Día de la Paz y de la No Violencia. En esta jornada de hoy son muchos los centros educativos que están llevando a cabo actividades para concienciar a los estudiantes sobre la importancia de vivir en paz y de no generar situaciones violentas ni en los centros de enseñanza, ni en la vida misma, ni en, luego en la calle. En el año 1964 se inició esa celebración y fue reconocida por la ONU desde 1993, sobre todo para conmemorar al pacifista Gandhi, los derechos humanos, el Día de la No Violencia. Y como decíamos, el Ayuntamiento de Viveiro colabora con esta celebración. Se exponen en los establecimientos asociados de Covas y de Viveiro los trabajos que han hecho los alumnos de infantil y de primaria de las escuelas de San Roque, del Colegio Lois Tobío, del Colegio de Covas, del Santa Rita de Galdo, del Centro de Landro, para conmemorar esta fecha. ¿Qué son? Son murales en los que reivindican la importancia de una educación para la paz y la no violencia. Se exponen en los establecimientos de Covas y de Viveiro. Y en Foz también otro clásico es la marcha que se organiza cada año por el Día de la Paz desde el Colegio del Pilar, Nuestra Señora del Pilar. Han salido sobre las 12 del mediodía del colegio, han recorrido las calles de la localidad. Siempre suelen tener bastante aceptación, son muchos los vecinos que se unen, padres, familias, etcétera, y llegan a la Plaza de Galicia, donde allí leen un manifiesto. Esto ya lo han hecho y han soltado unas palomas que son el símbolo de la paz. Juan Vivero, que es el director del cole Nuestra Señora del Pilar, nos explica la trascendencia de este día.
Desde o colegio de aquí, del Colegio Nuestra Señora del Pilar, pues levamos xa moitos anos facendo, celebrando este día. Entonces, bueno, un dos actos que facemos todos os anos é unha pequena marcha por aquí pola localidade, con rapaces, para, bueno, pois isto ten como objetivo, pois, concienciar aos nenos da importancia da paz e non violencia no tempo de hoxe. Hoxe é moi complicado, pois, que apartarlos de todo este tema de violencia, xa non só pola violencia xa no colexio, senón na violencia que eles mesmos ven fora, da violencia de xénero ata pois todo tipo de guerras que ven polas redes sociais e pola prensa. Entón, bueno, é un pouco complicado. Intentámolo, pero bueno, non é fácil.
No es fácil, es complicado transmitir esa idea de la no violencia y de luchar por la paz. Bueno, no luchar, que sería contradictorio, sino trabajar por la paz. Pero ellos cada año organizan esta actividad, que es un clásico ya en el municipio de Foz, desde el Colegio Nuestra Señora del Pilar. Enseguida tratamos más temas del municipio de Foz. ¿Por qué? Porque el alcalde reclama a la Xunta de Galicia que arregle cuanto antes la carretera LU-151 de Fazouro a Sanacisclo. Y luego hablaremos de otros asuntos en Mondoñedo, en el municipio de Cervo y en el occidente asturiano. Les vamos a hablar de minería en el occidente asturiano porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentan que se dé permiso para realizar más sondeos en busca de oro, plata y otros minerales, en este caso en el concejo de Ibias. Pero todo esto te lo vamos a contar a partir de ya por la sintonía 88.8 de la FM y 99.7 en la zona de Viveiro. Si no estás en ellas, pásate, mueve un poquito el dial, que es muy fácil, y vamos a seguir hasta las 2 de la tarde contándote todas esas noticias, como hacemos cada día de lunes a viernes en Costa Viva. Un pequeño alto en el camino y vamos con más.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estamos en las cuatro calles de Ribadeo, calle Reinante 17-19.
Seguimos con muchas más noticias hasta las 2 de la tarde. Ahora cambiamos de tornas. Enseguida vamos con esa actualidad municipal informativa que te hemos adelantado. Pero antes vamos a tocar el tema deportivo de la mano de Miguel Fuente.
Sí, está siendo protagonista del sur. Protagonismo también va a tener hoy el fútbol sala a partir de las 9 de la noche en el municipal de Xove. Partido de cuartos de final de Copa Galicia entre el equipo local de Xove Fútbol Sala de Segunda División B y el Burela Fútbol Sala, líder de la Segunda División. En el equipo local, Javier Pardeiro va a contar con toda la plantilla para afrontar este compromiso. No parten como favoritos, pero están ilusionados con ser los primeros en ganar un partido al Burela.
No, la verdad es que no, hay que ser claros, pragmáticos. Sabemos que, bueno, el Burela ainda no perdió ningún partido en toda primera volta, es decir, no quedamos de liga, no perdemos ningún partido. Yo creo que un equipo es totalmente seguro que va a ser el candidato número uno ascenso a primera división. Creo que ten xogadores xa de primera división xogando en esta categoría. Creo que vai ser un partido dificilísimo para nós, pero nós estamos afrontando, como se decía antes, ¿no?, un partido para disfrutar. Es decir, non vamos a encontrarnos moitas veces, haberá moitos xogadores que non poden disfrutar de un partido contra xogadores de tanta calidade. Bueno, como así o tomamos, ¿no? Es decir, sabemos que prácticamente poder eliminarlos es dificilísimo, teríamos que salir todo perfecto, él es todo mal, eso no se da casi nunca, pero bueno, como decía antes, o como decías tú, ¿no?, partido para disfrutar, para recordarlo, vamos a ver si somos capaces de por lo menos plantar un poco de cara, ¿no?
En el equipo naranja, Juan Momarrube dejó fuera de la convocatoria a Iago Míguez por precaución y Pitero por lesión. El resto están todos, incluso entra en la convocatoria Joselito, el recién fichaje de los naranjas. El entrenador de los mariñanos, de los naranjas, cree que se trata de un reto bonito.
A verdade é que ben, non? Rompeche un pouquiño a rutina da semana, a planificación a que estamos acostumbrados. Pero bueno, é un reto bonito, vai ser un partido difícil e complicado, non? Vamos a xogar contra a motivación do Xove, que vai ser moi grande, moi elevada, e pois tamén hai que añadir que moitos dos seus xogadores, pois na súa etapa de formación pasaron pola base deste club, e nada, sobre esas premisas non seguir na mesma liña, non? Tratar de facer o que reflejamos toda a semana, que se refleje en competición, e un pouquiño as directrices que vamos a manter.
Recordamos que va a ser a partir de las 9 de la noche en el municipal de Xove. Y el nadador naviego Mario Fernández Gorgojo viaja este fin de semana a Bled, a Eslovenia, para participar en una prueba de la Copa del Mundo de Aguas Gélidas, modalidad deportiva, donde la pasada temporada fue su campeón.
Seguimos adelante, 33 minutos pasan de la 1 del mediodía, estás en Costa Viva, vamos contándote esas noticias que marcan esta jornada de hoy. Te habíamos adelantado que el alcalde de Foz, Javier Castiñeira, reclama a la Xunta de Galicia que arregle cuanto antes la carretera LU-151, que conecta Fazouro con San Acisclo. Está muy deteriorada, pero además es muy utilizada por los vecinos y su arreglo es necesario. Escuchamos a Castiñeira.
O arreglo de una carretera que nos parece tremendamente importante, que es necesario dado o seu estado actual. Concretamente estamos a falar da LU-151, a que vai dende Fazouro a San Acisclo, que pasa pues, bordeando o Río Ouro, que pasa tamén por Fontao, e que, bueno, pues, é unha carretera vertebradora desas carreteras que temos no concello, que unen pues a zona sur, San Acisclo, tamén Santa Silla e tamén partes pues, de outros concellos coa costa, non? En este caso pues con Fazouro e coa carretera pues das diferentes praias e tamén pues co Hospital da Costa. É unha carretera moi moi usada e está en mal estado. Como, bueno, pues temos constancia polo seguimento que estamos a facer, as estruturas ten bastante avanzado o proxecto, o que si queremos demandar é que paga canto antes os arreglos necesarios, en todo caso que saque a licitación ese proxecto, que dote económicamente esta compartida orzamentaria esta obra, que sabemos que é unha obra de envergadura, pero lóxicamente entendemos que unha carretera que o necesita, que é importante, polo tanto, pues, bueno, é unha demanda non só dos veciños de Fazouro nin de San Acisclo, de Santa Cecilia, sino de todos os veciños de Foz, máis outros concellos como a Valadouro e Alfoz, que tamén pues, circulan por esa vía. É ben certo que xa houve varios requerimentos por parte do, do Pleno, porque xa houve incluso hasta algunha caída de taludes e demais, dada esa peligrosidade, avanzado o proxecto, como sabemos que está, pois pedimos que se saque canto antes a licitación, unha vez se dote económicamente esa obra dentro pois do plan de arreglo de obras que ten a Xunta de Galicia para as súas obras, a cal pertenece, pois, lógicamente, esta jurisdicción, que é unha carretera autonómica LU 151.
Hay que dar la petición, por lo tanto, para esa carretera para el municipio de Foz. Y en Foz, alegría, ya también la cena baile de coronación de la reina del Entroido va a ser el 16 de febrero. La retirada de tarjetas para asistir empieza el martes que viene, martes día 5 de febrero. La cena el sábado 16 a partir de las 10 de la noche en la Sala Bahía. El menú de la cena, pues entrantes, sopa de Entroido, costilla asada con guarnición, vinos, sobremesa, café chupito, y va a estar amenizada por Puzzle Animación. El precio de las invitaciones es de 25 euros por persona. ¿Cuándo se retiran? A partir del 5 de febrero, martes, y en días sucesivos hasta que se acaben las plazas. Recuerda que siempre está hasta arriba, la verdad es que siempre se suelen acabar las plazas. De 9 a 2 de la tarde se tienen que solicitar esas tarjetas y de manera presencial en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Foz. Explican desde allí que una persona responsable por mesa retirará las entradas solamente para su grupo previo pago de las tarjetas y se tiene que adjuntar una lista nominativa de las personas que van a formar la mesa. No reservan telefónicamente ni por otro medio. Las mesas son seguidas con separación de zonas por grupos. No está permitida la entrada a las personas que no asistan a la cena y los menores solo pueden asistir con permiso y acompañados por un adulto. La organización agradece que la gente vaya disfrazada. La cena de coronación de la reina del Entroido, el día 16 de febrero, sábado, a partir de las 10 de la noche, en la Sala Bahía. Ya sabes que se suele acabar, que está a tope. Se empiezan a vender las entradas el martes que viene, día 5, entre las 9 y las 2 de la tarde, y hay que pasarse por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Foz. 37 minutos pasan de la una. Una tona de camino y más.
De Muebles Toal, llega el momento de ahorrar. Aprovecha estas rebajas para llevarte a tu hogar aquello que te gusta. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Estamos en Avenida Diputación 20 en Xove y Avenida de Asturias 2 en Ribadeo. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y en Facebook.
Seguimos hablando de otros asuntos, nos acercamos hasta el municipio de Mondoñedo, porque ahí el Partido Socialista ha conseguido que se aprobara en el último pleno una moción, una iniciativa para realizar un plan de ayudas y un censo de personas mayores en este ayuntamiento. Sobre todo que se realice un plan de ayuda para diseñar e implementar acciones que mejoren su cobertura social ante situaciones de vulnerabilidad, desigualdad o desventaja que normalmente los mayores encuentran en esas situaciones. Vamos a escuchar al responsable del PSOE en Mondoñedo, a Esperanza González.
O Pleno do Concello de Mondoñedo aprobou unha iniciativa socialista para crear un censo de persoas maiores de 65 anos. E unha vez realizado ese censo, pedimos que os servizos sociais do Concello avalíen anualmente, mediante visitas a estos fogares censados, a situación de dependencia destas persoas. Eu entendo que as persoas maiores merecen unha atención especial debido á súa situación, xa que cada vez necesita máis axuda e require máis asistencia persoal e sanitaria. Por iso entendemos que debemos deseñar medidas necesarias para mellorar a súa calidade de vida, poñendo os medios necesarios e creando ou aumentando servicios a nivel individual e social.
Pues esa iniciativa que se aprobaba y que llevaba el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Mondoñedo. Cambiamos de tema, pero seguimos hablando en clave social, porque justo en la jornada de ayer se presentaba en el municipio de Burela un nuevo calendario. Es un calendario solidario que está organizado por BUMEI, Mujeres en Igualdad, la asociación burelesa que lucha por la igualdad de las mujeres y en contra de la violencia de género. En ese calendario ya les comentábamos, bueno, nos comentaba Marifraga, la presidenta, que hay en realidad 24 meses pues porque son 12 meses en castellano, 12 meses en gallego, y que han recogido ahí fotografías y obras que realizan determinadas asociaciones u organismos, de forma que de paso las divulgan, y con la línea central de la no violencia de género, la lucha contra la violencia de género. Susana López Abella, la responsable de Igualdad de la Xunta de Galicia, la secretaria general de Igualdad, avalaba esta presentación y señalaba la importancia que tiene para seguir luchando en este asunto tan importante para todos, el de la igualdad. La escuchamos.
Pues me parece una iniciativa extraordinaria, porque se concitou o interés de unha serie de asociacións da Mariña Lucense, prácticamente todas elas de Burela, durante o acto que foi moi entrañable no día de hoxe. Cada unha das asociacións falou de como veía cada asociación a loita contra a violencia de xénero. O que se pretende con este calendario, según explicaba a propia presidente Mari Fraga, o que se pretendía era pois sensibilizar a poboación en xeral e tamén visibilizar a toda a concienciación que existe no momento e no tecido asociativo de Burela, dende asociacións de maiores como a Moncloa, ou ben asociacións veciñais que estaban presentes, Asociación de Enfermidade Mental, outras asociacións tamén da Mariña Lucense, como é a Mulleres en Igualdade de Cervo, e tamén de Viveiro, non? O que se pretende é un rexeitamento social absoluto a violencia de xénero e traballar contra esta violencia machista que, bueno, pues sigue sendo un drama en Galicia y en España.
Pues ahí quedan las declaraciones de Susana López Abella. Precisamente en materia de violencia de género, destacar que desde la subdelegación de gobierno, la subdelegada ha avalado la presentación de una serie de iniciativas para intentar erradicar eso que se denomina esa lacra social. La subdelegada Isabel Rodríguez reclama erradicar el machismo repulsivo de la trata, la violencia sexual y la violencia de género entre los jóvenes. Ella ha hablado de la educación y rechazo social que tienen que servir para plantar cara a esos horrores que es necesario eliminar en la sociedad, e impulsa una campaña que es triple contra la trata. Buscan desincentivar la demanda de prostitución y que la ciudadanía tome conciencia de las condiciones de esclavitud de mujeres y de niñas. El objetivo de la iniciativa frente a la violencia sexual es conseguir el rechazo social a los comportamientos que atentan contra la libertad de la mujer. Frente a la violencia de género entre jóvenes, la campaña aclara que el amor no es control y visualiza comportamientos vergonzosos que no deben ser normalizados. Una campaña, como decimos, impulsada por la subdelegación de gobierno para erradicar el machismo repulsivo de la trata, la violencia sexual y la violencia de género. Ya que hablamos de la subdelegación de gobierno, nuevamente desde la subdelegación, la bibariense Isabel Rodríguez ha recordado los presupuestos para nuestra provincia y también para la Mariña. Ha exaltado esas cuentas generales del Estado, afirmado que más de 25.000 pensionistas de la Mariña se van a beneficiar de esos presupuestos de 2019 y que se reservan más de 9 millones y medio de euros para inversiones directas en la comarca, en la Mariña en particular. Vamos a escuchar a Isabel Rodríguez hablándonos de esos presupuestos generales del Estado en lo que atañe a la Mariña lucense.
Estos orzamentos van a beneficiar a más de 25.000 personas da comarca da Mariña que viven dunha pensión. Ademais do seu marcado carácter social, os orzamentos do Estado para 2019 reservan máis de 9,5 millóns de euros para investimentos directos nos concellos da Mariña. Estes datos son prova de que o Goberno aposta pola Mariña e por Lugo, xa que o investimento real en obra pública no conxunto da provincia aumenta este ano un 18,24% respecto do previsto nos presupostos do ano pasado, ata alcanzar a cifra de 71,2 millóns de euros, nunhas contas que teñen como principal obxectivo atender as persoas máis vulnerables, que foron as que resultaron máis castigadas polos recortes do goberno do PP. O goberno implícase na recuperación do estado do benestar e faino sin desatender as obras que modernizarán a Mariña e o conxunto da provincia e mellorarán a calidade de vida dos marillans e o resto dos lucenses. Nas contas do Estado para 2019, o goberno dálle prioridade a colectivos como os pensionistas, os desempregados, as mulleres maltratadas ou os mozos que precisan dunha bolsa para poder estudar, que foron vítimas das políticas regresivas dos gobernos do PP.
Ahí quedaba la exaltación de los presupuestos por parte de Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno. En cuanto a las cifras, principales inversiones de fomento en nuestra comarca, les recuerdo que hay 5 millones de euros para los sistemas de protección antiniebla de la Sexta, el Alto Dofío, con la Autovía del Cantábrico. Para la A74, en el tramo Burela-San Ciprián hay consignado 1,2 millones de euros. En la parte de Foz Burela, 446.000 euros. Y en la parte de Barreiros-Foz, 100.000 euros apenas. Esto dentro de lo que es la A74 en los presupuestos generales del Estado de este año 2019. Recordamos que desde el Partido Popular habían dicho que se había reducido la partida para la A74, que es la autovía Barreiro-San Ciprián, la que tendrán que construir alguna vez si la construyen, que se había reducido esa partida en un 98%. Vamos, que casi la habían borrado de los presupuestos. Esa era la crítica del Partido Popular. Les estamos hablando de esas cifras. Como decimos, son bastante escasas para la A74. Y luego también se recoge dentro de las principales inversiones de fomento 15.450 euros para un aparcamiento en Mondoñedo. Esto lo relacionado con la Mariña Lucense y en el ámbito de fomento de esos presupuestos generales. Hablamos de más temas que marcan el día. Hablamos de minas de oro, de plata, de otros minerales preciosos en el occidente asturiano. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias lamentan que se dé permiso por parte del Principado a nuevos sondeos, en este caso en la zona de Ibia. Señalan que no hay tanto oro como se dice, que ya no quedan tantos minerales como pretenden esas empresas que están realizando los sondeos, que es peligroso para la gente que vive en la zona, los riesgos que esto contrae y luego la herencia que deja de balsas de lodos durante 75 años. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la Coordinadora Ecologista.
Bueno, nosotros lo que estamos es preocupados, no es que estemos en contra de que se investigue, lo que decimos es que no parece muy de recibo que esta fibra del oro que hay en el occidente asturiano, ¿no? Ahora es en Ibia, donde se quiere hacer otro nuevo sondeo, una zona que ya se lleva investigando desde hace años, y parece que, bueno, cada poco viene una empresa, vamos a hacer sondeos, con el impacto que suponen hacer esos sondeos, de pistas, de accesos, de plataformas, y por supuesto los agujeros. No podemos olvidarnos el drama que hemos vivido recientemente en Málaga por un sondeo donde cayó un niño. Hay que darse cuenta que en Asturias estamos hablando de que hay miles de sondeos hechos y nadie sabe si hay ningún control sobre ello, ¿no? Y nos parece, bueno, cuanto menos sorprendente que esta fiebre del oro pues siga todavía, cuando, bueno, y por hoy se ve que las proporciones que hay son muy pequeñas. Lo único que estamos viviendo es una presión constante sobre el medio y nos sorprende que el Principado tenga esas tragaderas para permitirlo todo. Y en Asturias ya sabemos lo que es una explotación de oro, tenemos en el monte y sabemos lo que es la hipoteca, ¿sí? Todo el mundo habla de las bondades de los puertos de trabajo, pero nadie dice que durante 75 años los lobos ciudadanos van a quedar ahí con lo que supone. Hay que ver lo que ha pasado recientemente en Brasil, ha pasado también en España, balsas que se caen, que derrumban, con el impacto que supone. Estamos hablando de un efecto gravísimo por la cuenca como la de la Arcea. En este caso, bueno, lo que nos tememos es eso, que lo que se está buscando es más yacimientos de oro, donde ya los romanos explotaron hace ya décadas, pero claro, a las mismas proporciones de las que estamos hablando no parece que sean suficientes como para su explotación.
Hay que dar la crítica de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Ya que estamos en Asturias, hablamos de Castropol, porque el otro día nos daban datos de reciclaje de ropa, cambiando absolutamente de tornas. Esa ropa que metemos en los contenedores de Humana, la Asociación Humana, ellos lo que hacen es la que se pueden rescatar, la que se puede rescatar y tiene otra vida, pues se pone a la venta a unos precios mínimos en otros países que están menos desarrollados. Y la que no se puede rescatar, con ella, con los tejidos, la reutilizan para convertirla en otras cosas. El responsable de Humana, Juan Carlos Montes, nos explica cuánto, casi de récord, se recogió de ropa en Castropol el año pasado, 7,3 millones de kilos.
Son 7.300 kilos. Mira, si lo traducimos a prendas de ropa, artículos de ropa, son más de 15.000 prendas de ropa de las que los ciudadanos se han desprendido, bueno, pues porque tenían en el armario. Ya no lo utilizaban, por el motivo que sea, y han decidido donarlo en los contenedores de color verde que tenemos en la vía pública. Es una opción, nosotros defendemos que es una opción fantástica para reutilizar, para convertir lo que es un residuo textil que aparentemente no tiene valor en un recurso. Y es un recurso porque nosotros recogemos toda esa ropa, la trasladamos a una de las tres plantas de preparación para la reutilización que tenemos en España, y de allí la ropa tiene principalmente dos destinos. Uno es la reutilización,
principalmente a través de nuestras tiendas de ropa de segunda mano, de segunda mano, y luego el reciclaje. Las prendas que no se pueden reutilizar, pues porque están un poquito manchadas o tienen alguna cosita, pero en cambio sí podemos aprovechar la materia prima, bueno, pues todas esas prendas se mandan a reciclar. Con toda esta gestión lo que hacemos es obtener unos recursos y los beneficios de forma íntegra se destinan a nuestros proyectos sociales.
Me he pasado, no eran 7 millones de kilos, ojo, eran 7.300 kilos, 7.300 kilos, que sigue siendo muchísimo, una burrada de ropa reciclada en Castropol. Como decíamos, la que tiene una segunda vida, se le da una segunda vida, y la que no, acaba reutilizándose, porque estamos en la era de la economía circular y con esos tejidos se consigue hacer otras cosas.
Nosotros recogemos todo tipo de prendas, recogemos tanto ropa de vestir, ropa de hogar, complementos, bolsos, zapatos también, zapatos, zapatillas, y lo que está en buen estado, después de un proceso de filtro, donde el primer criterio principalmente es que esté en buen estado, pues todas estas prendas, estos artículos, tienen una segunda vida. Como os decía, principalmente los ponemos a la venta en nuestras tiendas de segunda mano, que tenemos principalmente en Madrid y en Barcelona. Y luego todos aquellos artículos pues cuyo estado pues no es del todo óptimo, pero en cambio se puede aprovechar la materia prima, tejidos, etcétera, lo mandamos a empresas que son capaces de extraer esta fibra textil y convertir lo que antes era pues una camisa o un pantalón o un jersey, insisto, un pelín defectuoso, bueno, pues consiguen extraer esos tejidos y convertirlos en otras prendas, en otros artículos. Por ejemplo, todo lo que enviamos a reciclado luego se puede convertir en material para hacer mantas, para hacer cortinas, para hacer el material que está en el interior de los asientos de coche. Es decir, que todas las prendas de ropa pueden tener una segunda vida. Nosotros apostamos por esta valorización, por este aprovechamiento, porque somos capaces de darle una segunda vida a más del 90% de la ropa que desechamos. Con lo cual, pues como os decía, estamos convirtiendo, por un lado, algo que aparentemente ya no tiene valor, que ya no nos sirve a nosotros, bueno, pues o bien en una prenda que puede ser utilizada por otra persona, o bien convertirse en tejidos para luego pues convertirse en algún otro artículo, y siempre todo con un fin social.
Pues qué bien, ¿no? Siempre nos preguntábamos qué pasa cuando echamos esa ropa en los contenedores de humanas, si se va a utilizar para bien, para mal, pues se vende a unos precios accesibles, de acuerdo, para esos países que están pasando unas situaciones más complicadas, y si no, se recicla y se convierte en otras cosas, con lo cual están contribuyendo también a mantener el medio ambiente. Seguimos, 52 minutos pasan de la una, o lo que es lo mismo, que faltan 8 para las 2. Todavía tenemos que volver un ratito a Isla Pancha, porque nuestro compañero le ha preguntado, a ver, Aruc Domínguez, le ha preguntado al alcalde cómo estaba viviendo esto, y enseguida vamos a escuchar sus declaraciones, y antes te vamos a hablar de un acto cultural que tenemos mañana en Foz, después de este Teatro en Camino.
Sano teu futuro, compra na casa. O sabor do noso coa atención da nosa xente. Máis de 250 profesionais. Mondoñedo. 1000 produtos que mercar. 1000 servizos para atender. 1000 historias que vivir. Mondoñedo.
Y un poquito antes también, en materia de sucesos, destacarte los últimos sucesos relacionados con nuestra comarca en base a unas denuncias presentadas ante la Policía Nacional de Viveiro por estafas en la web. Hay que tener mucho cuidado cuando compramos por la web, incluso luego mucho cuidado con nuestras tarjetas y nuestros datos personales, porque a veces nos las roban, nos las clonan y luego pasa lo que pasa. Cada vez trascienden más delitos a través de medios telemáticos, de internet y con clonaciones de tarjetas. Y esto es algo de lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Un vecino de Burela denunciaba que le habían cargado más de 500 euros en sus cuentas a través de su tarjeta en estos días del 22-23 de enero, según la denuncia presentada ante la Policía Nacional. El hombre afirmaba que le habían clonado la tarjeta, habrían utilizado sus claves personales para pues realizar movimientos de dinero, para realizar determinadas compras, y por lo tanto pues a uno le dejan ahí medio tiritando 500 euros que le ventilaron de la tarjeta. Puso la denuncia y en principio, según explican desde la Policía Nacional, cuando se produce una clonación de tarjetas, si es a través de un establecimiento, cuando se ha realizado la compra, es medianamente fácil seguir la pista. medianamente fácil. Es decir, se puede localizar la IP desde la que se realizó la compra, un número de móvil, un correo electrónico o incluso una dirección de envío. Pero luego las cosas son un poquito más complicadas cuando a uno a lo mejor le roban los datos o le roban la tarjeta y compran en otros países, países ya de más difícil acceso, como puede ser China, Irlanda, Reino Unido o Hong Kong. Ahí es muy difícil localizar a la persona, a la presunta autora del delito, porque está comprando en unas URLs que son muy externas y es muy complicado tirar del hilo. También le ha pasado algo similar a un vecino de Foz que denunciaba que entre los años 2017 y 2018 le habían cargado unas suscripciones por un montón de recibos que él en principio, o al menos no era consciente de que hubiera aceptado. Esto en cuanto a las estafas a través de la web, mucho cuidado. Como decimos, cada vez son más las reclamaciones de este tipo que llegan a la policía para que investiguen, y además también hay que tener en cuenta que cuando uno le pide a la compañía de seguros, pues de sus tarjetas, del banco o de las compras que se realicen, las responsabilidades porque le ha pasado esto, la compañía de seguros exige denuncia, por lo tanto las denuncias se incrementan. Y luego destacar también que una pareja en principio hurtó un bolso a una joven que estaba viajando en Feve entre Oviedo y San Ciprián. Esto ocurría el pasado lunes por la tarde. La chica, la joven, se dio cuenta, avisó a los responsables de la estación de Feve y posteriormente pues la policía pudo dar con esa pareja. Lo que pasa es que como no era un delito grande, no era un gran hurto, se les identificó, pero quedaron en libertad con cargos. Seguimos adelante, como decíamos, hablando de una cultural que va a tener lugar en la jornada de mañana. En la jornada de mañana en el municipio de Foz, organizado por Apomba do Arco, se presenta la obra teatral de Manuel María. Es un libro sobre la obra teatral del poeta Manuel María Fernández Teixeiro, un libro que ha sido realizado por Pilar García Negro. Ella nos habla de su obra.
Presentamos un volumen muy amplio de 740 páginas que comprende toda a obra teatral, ou prácticamente toda, de Manuel María, un dos clásicos da xa da literatura galega. En certa maneira estamos ante a descoberta de un dramaturgo, porque moitas das súas obras ficaban inéditas ou en edicións xa esgotadas, pero agora pois o público leitor terá a oportunidade de poder ler e, no seu caso, poder programar tamén a significación de moitas delas.
Será en Foz mañana 31 de enero a las 8:30 de la tarde en el Salón de Actos del CENIMA. Se presenta la obra teatral de Manuel María recogida en un volumen, en un libro, y recopilados todos esos datos y escrito por Pilar García Negro, quien nos lo contaba. Antes de que se nos acabe Costa Viva, tenemos que volver a Illa Pancha. Como decimos, ahí se está celebrando ese campeonato único en España de estas características de olas grandes. No olas gigantes, pero sí olas grandes. Señalan desde la organización que no se puede comparar con Nazaré, que esto es distinto. Pero ahí están los surfistas dándolo todo. Por cierto, tenemos vídeos bien bonitos que grabó nuestro compañero y que vamos a compartir a través de nuestra web copedelacuesta.com. Así que en un ratito también los tendremos ahí subidos. Hablaba Baruc Domínguez con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, para ver cómo estaba viviendo también el tema.
Pequena valoración de como está transcurrindo pues esta xornada do Panchorro, deste Illa Pancha Challenge, pois pues, nesta xornada de mércores.
Pois eu supoño que como moita outra xente estou absolutamente alucinado, por dicilo nestas palabras tan coloquiais, pero é que realmente o que fixo esta xente é para sacarlle o sombreiro. Por que digo isto? Porque un evento desde organizado con tan pouco tempo e que esteña chegando a tantísima xente en directo, como se pode ver aquí, tanta xente que está mirando isto, que tuvemos que aparcar a un quilómetro de distancia para poder chegar aquí, e ao mesmo tempo a difusión que isto está tendo a nivel estatal e a nivel internacional, están emitindo en o sinal en directo para que todo o mundo poida estar vendo isto, e polo que me, polas cifras que me están dando, que está chegando xa a millóns de persoas agora mesmo, pois non deixa outra que darlle os parabéns, e que volvemos a estar, Ribadeo volve a estar outra vez no mundo, no mundo do turismo, no mundo do deporte, no mundo de todas estas actividades que nos dan un pouco de luz, vense xa as catedrais, vense xa o indiano, pois agora pois temos outro referente que é o desafío Illa Pancha, o Illa Pancha Challenge, e agardo que veña para quedarse e que sexa o principio dunha longa actividade deportiva deste deporte de risco, que non se manque ninguén, pero que seña, bueno, pues que longa vida, non? A este.
Falando dos datos en streaming, a última cifra que tiñamos era 2 millóns de persoas, nada máis nada menos.
Ese é o que me acaban de decir, pero solamente nesta mañá, sí, porque sí. Hai que ter en conta que isto acaba de empezar, como quen di, agora mesmo. Por lo tanto, imaginémonos pues ao longo do día e ao longo destes varios días que previsiblemente siga tendo lugar esta actividade.
La verdad es que han montado una buena, digamos, canal leoparda, en plan bien, y son muchas